Déjame hacer una pregunta esta mañana, una pregunta que puedes contestar para ti mismo, sincera, honestamente. ¿Vives una vida dividida? Lo que ahora sientes y expresas aquí en esta reunión es muy distinto a lo que vivirás mañana. Muchos de nosotros vivimos esa dualidad. La dualidad por la cual en medio de las reuniones cristianas podemos decir Jesucristo es el que reina, es el que gobierna, es realmente quien dirige este mundo. Y podemos tener incluso razones para decirlo. Sabemos también que Él ha venido a este mundo, que Él ha hecho posible por su muerte y su resurrección, ahora ascendido a los cielos, la realidad de que Él tenga un día todo bajo su trono, todas las cosas sujetas a Él. Pero, ¿qué pensarían esto si se lo dijéramos a los que vamos a ver el lunes? ¿El Rey es Jesús? Perdona, ¿dónde está eso? La dificultad que tenemos para poder hablar y dar testimonio de la realidad de que Jesucristo es el Señor y el Rey es realmente aquí reflejada en este capítulo 19 de Primera de Samuel que vamos a leer. Porque es un rey que parece que no reina. David ha sido así ungido y declarado como rey de Israel. Pero Saúl sigue siendo el rey. Y seguimos pasando los capítulos desde ese capítulo 16 de este libro, en el cual vimos cómo es declarado por Samuel, el profeta, como rey. Vemos así, capítulo tras capítulo, no solamente hasta llegar a este 19, sino adelante, 20, 21, 22, hasta seguir con el segundo libro de Samuel y llegar al capítulo 5, que no hay el menor indicio todavía de que David sea rey. Por lo tanto, aquí vemos muy claramente reflejada la experiencia que nosotros tenemos hoy. La experiencia de un rey que parece que no reina. Y por lo tanto, tiene mucho que decirnos, no solamente para nuestra vida hoy, ahora, sino mañana, el lunes también, cuando comiences una nueva semana. Vamos a leer la palabra de Dios en Primera de Samuel 19. Dice así, habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matase a David. Pero Jonatán, el hijo de Saúl, amaba a David en gran manera, y le dio aviso a David, diciendo, Saúl, mi padre, procura matarte. Por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto y escóndete. Y yo saldré y estaré junto a mi padre en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, y te haré saber lo que haya. Y Jonatán habló bien de David a Saúl su padre, y le dijo, no peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo, y el Señor dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste, y te alegraste. ¿Por qué, pues, pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró Saúl, vive el Señor, que no morirá. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras y él mismo trajo a David a Saúl y estuvo delante de él como antes. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron delante de él. Y el espíritu malo de parte del Señor vino sobre Saúl. Y estando sentado en su casa, tenía una lanza a mano. Mientras David estaba tocando, Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared. Pero él se apartó delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared. Y David huyó y escapó aquella noche. Saúl envió mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David, diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Y descolgó Mical a David por una ventana, y él se fue y huyó, y escapó. Tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama, y la acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra, y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David, diciendo, tráedmelo en la cama, para que lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama, y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. Entonces Saúl le dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no yo te mataré. Huyó pues David y escapó, y vino a Samuel en Ramá. Y le dijo todo lo que Saúl había hecho con él. Y él y Samuel se fueron y moraron en Nayot. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, he aquí que David está en Nayot, en Ramá. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajeran a David, los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban, y a Samuel que estaba allí y los presidía. Y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl, y ellos también profetizaron. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron. Y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez, y ellos también profetizaron. Entonces él mismo fue a Ramá, y llegando al gran pozo que está en Secú, preguntó diciendo, ¿dónde están Samuel y David? Y uno respondió, he aquí, están en Nayot, en Ramá. Y fue a Nayot en Ramá y también vino sobre él el Espíritu de Dios. Y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Ramá. Y él también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día y toda aquella noche. De aquí que se dijo, también Saúl, entre los profetas. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios. Lo que vemos en esta historia realmente es un cuadro en cierta forma reconocible también. Hay muchas naciones en este mundo que a veces reciben el nombre despectivo, ¿no? De repúblicas bananeras, ¿no? Donde un tipo ha llegado al poder, se hace realmente con el control y coloca a uno de lugarteniente, ¿no? Es el que lleva el ejército, ha logrado una cierta victoria, pero no pasa mucho tiempo en convertirse en una amenaza. Y bien, puede hacer dos cosas aquel que está al poder. O prescinde de él y coloca a otro en su lugar, o el otro, digamos, se va haciendo fuerte y lo que hace es un golpe de Estado. Toma la televisión, va al Parlamento y se hace con él el poder, ¿no? Y encontramos un cuadro aquí que nos recuerda claramente lo que puede ser una situación así, como vemos acá. Pero, claro, hay grandes diferencias con lo que aquí encontramos. La realidad es que Saúl ha sido escogido por Dios mismo como el rey. Y aparentemente, visiblemente, no hay otro rey más que Saúl. Sin embargo, a partir de este capítulo 16, vemos que Samuel, el profeta, que representa la voluntad de Dios, ha escogido a otro, que es David. Y es David el que es ungido rey en el capítulo 16. Pero hasta ese capítulo 5 del segundo libro, el único rey sigue siendo Saúl. Y David lo que vemos es que está cada vez más en peligro su vida. 20 capítulos, ¿no? En el cual encontramos como un claro reflejo de lo que significa el rey que parece que no reina. Entonces, como hoy, si hubiera un analista político, un comentarista, diría que no hay más rey que Saúl. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios, lo que él nos revela, hay otro rey que no es el que aparentemente tiene el control y el poder a los ojos de los hombres. Y ese es el que Dios ha revelado en su palabra, que es Cristo Jesús. Por lo tanto, lo que vemos aquí es claramente la tensión en la cual nos encontramos. La tensión entre ese rey que ha sido declarado como el Mesías, el ungido, el Cristo, que va a tener todo poder sobre cielos y tierra. Y la realidad de que ante los ojos de los hombres y de aquellos que nos rodean, a los que mañana pudiéramos decir que Cristo es el rey, nos dirían, vaya, sí, seguro, porque no ven la menor evidencia realmente de que Cristo reine. Lo que observamos aquí es la realidad, por un lado, de la protección que tiene David. Cuatro veces se nos dice aquí que es liberado, protegido, preservado por Dios mismo de una forma excepcional, pero de muy distintas maneras. Y lo que vemos en contraste, claro, es el conflicto de Saúl. Por un lado, claro, aquí vemos la paradoja, ¿no? De que el medio que Dios usa para proteger a David, a su ungido, es precisamente el hijo de su enemigo, Saúl. Esto es algo, por supuesto, sorprendente, en primer lugar para él como padre. Claro, ¿quién imaginaría que es tu propio hijo tuviera el lado de tu enemigo? y se volviera contra ti. Pero eso es lo que él se da cuenta claramente que Jonatán está haciendo. Está actuando siempre a favor, no de él, su padre, sino de su enemigo, que es David. Y utiliza palabras. Palabras parece persuasivas y convincentes, ¿no? Si leyéramos simplemente la primera parte de nuestro capítulo, llegaríamos a la conclusión de que había entrado en razón Saúl. Cuando Jonatán le dice lo que David ha hecho y le muestra lo absurdo que sería acabar con su vida, la conclusión que nos da el propio texto es que Saúl le expresa que David vivirá, que no morirá. ¿Cómo entender que a continuación, ¿no?, cuando viene sobre él otra vez, ¿no?, ese espíritu malo, lo que intenta es de nuevo matarle cuando está a su lado David? Y esa lanza finalmente es salvado porque es sobre la pared en vez de sobre su cuerpo que cae. ¿Cómo ver realmente el contraste entre ese Saúl y este otro? Bueno, muchos piensan, ya conociendo el final de esta historia, que es evidente que Saúl está en contra de Dios y de su propósito, que él no acepta que David vaya a reinar. Pero por otro lado, vemos expresiones como la del principio de este capítulo, en las cuales él parece entender que Dios le está mostrando también su favor a David. ¿Con qué Saúl nos quedamos? Bueno, es con ambos. Es la realidad de muchas personas a las que Dios está buscando. Dios está inquietando. Hay momentos en su vida, como Saúl, que son capaces, como dijéramos, de entrar en razón, de darse cuenta que si uno está contra Dios, no tiene ninguna posibilidad de ganar. Que aquel que tiene el control sobre las circunstancias y la vida, no puedes vencer contra él. Y hay momentos en que personas conscientes de la realidad de Dios, de como dice Romanos 8:1, su poder, su deidad, la obra de sus manos, consideran que realmente hay testimonio de que hay un Dios que reina y gobierna. Pero a continuación, ¿qué es lo que vemos en Saúl? Es capaz de intentar acabar con ese propósito, intentando que no reine ni gobierne aquel que tiene todo el derecho a hacerlo, que es David. Y por lo tanto sus vidas viven continuamente a espaldas de aquel que es el ungido, el elegido de Dios para reinar. Ese cuadro hay que entenderlo también en una dimensión espiritual, y es lo que hace también la palabra de Dios. Es cierto que el hombre en su incredulidad es capaz de, teniendo testimonio de la verdad, como dice Romanos 1, sin embargo, darle la espalda y ignorantemente vivir como si no existiera esa realidad para él. Pero también está lo que aquí nos muestra en el versículo 9. Hay una realidad espiritual que actúa también en el ser humano. Y por eso he escogido como lectura el texto del Evangelio de Juan, en capítulo 8. Porque en él vemos la realidad de que hay otro poder actuando también en la vida de todo ser humano que da la espalda a Dios. No es solamente su incredulidad, su falta de fe, es que hay otra paternidad también que Jesús proclama en ese capítulo 8, que está también sobre el pueblo judío cuando le rechaza a él. Sois de vuestro padre el diablo. Dice en Juan capítulo 8, versículo 44. Ellos, por supuesto, se rebelan contra ello. ¿Cómo pueden decir semejante cosa de un judío, de alguien del pueblo de Dios? Y Jesús da razones, porque él, que es el homicida desde el principio, es el padre de toda mentira. Y la realidad es que aquel que rechaza a Dios, que vive en incredulidad, ha absorbido, se ha autoconvencido, pero también hay un poder que le ha persuadido espiritualmente, que es el del padre de toda mentira. Y por lo tanto vive en ese engaño, en esa completa falsedad, pero sin embargo se cree que esa es la realidad. ¿Cuántos hay que en este mundo no ven nuestra fe como un escapismo? Te dicen, sí, claro, Es que no quieres vivir la vida como si nadie te hubiera cuidado de ti, y por eso piensas que hay un Dios en el cielo que te guarda y te protege. Pero eso es tu fantasía, es tu imaginación. Sin embargo, a la luz de la palabra de Dios es exactamente a la inversa. Lejos de aceptar la realidad, están escapando de ella. Están refugiándose en la mentira y el engaño de este mundo. Fijémonos lo que dice también la epístola a los romanos cuando habla de todo ello en Romanos 1, versículo 22. Como nos dice que lo que ellos creen que es ser inteligente, ser sabio, en realidad es su necedad, su estupidez. El ser humano, por lo tanto, sin Dios, piensa que la realidad, lo lógico y lo realmente realista es pensar que no hay un Dios. Pero en esa su inteligencia, lo que están demostrando es su necedad. Hay una realidad, por lo tanto, espiritual, de la que nos habla también Corintios. Cuando leemos en Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, lo que el apóstol Pablo dice de aquellos también que no viven con Dios, sino que le rechazan, nos dicen que en ese estado natural en que están humanamente, no perciben las cosas que son de Dios. No las pueden entender, porque se disciernen espiritualmente. Por lo tanto, cuando vemos la incredulidad que nos rodea, ¿por qué muchos no pueden ver ninguna evidencia de que haya un rey que gobierne, aparte de lo que es con sus ojos ven como los poderes que hay en este mundo? Es porque no disciernen espiritualmente lo que Dios nos muestra por su palabra y por su entendimiento. Por lo tanto, cuando vemos a Saúl, vemos a alguien que no es tan extraño y tan diferente a lo que somos nosotros naturalmente. Él refleja la realidad de lo que todo individuo humanamente experimenta. La confusión de tener una cierta noción, sentido de que hay un Dios, pero al mismo tiempo pretender que lo que es vivir realistamente en este mundo es negar la realidad de ese Dios y vivir como si él no existiera. Saúl intenta acabar aquí y cada vez vemos, llega a ser una muestra más patética su intento de acabar con David, ¿no? Vemos cómo a continuación, después de intentarle clavar con esa lanza, ¿no?, se ve en ese momento en el cual su propia hija, recordémoslo, que es Mical, esta mujer que le ha dado por esposa, le tiene en su casa. Y tiene también un corazón dividido, en cierta forma, como Saúl. Por un lado, tiene el afecto natural de la carne a su propio padre, pero por otro lado está unida su vida a otro, a David, que se ha enemistado su padre con él. Y vemos que le intenta salvar, le intenta proteger. Y en este extraño episodio vemos que finge que está enfermo. Y lo que vemos es que al principio, cuando manda a sus agentes y utiliza esa excusa y razón, ellos vemos que vuelven con esa explicación, pero Saúl vuelve a enviar otra vez agentes suyos y dice ya que le traigan en la cama, si dice que está enfermo, que él mismo acabará con él. Y este extraño pasaje, claro, tiene elementos sorprendentes. En primer lugar, lo que reverentemente la versión Reina Valera, en este caso traduce como estatua, es terafín, es un ídolo. Es un ídolo como encontramos en otras partes del Antiguo Testamento. ¿Qué hacía, claro, ese ídolo en casa de David que tenía su mujer? Bueno, como tantas veces la Escritura, tenemos que entender que no hace una lectura moral de ninguno de estos acontecimientos, ni de la mentira de Mical, ni de defender el hecho de que tuviera esa figura que claramente es un ídolo, como vemos en el Antiguo Testamento. Simplemente te describe la realidad de cómo Dios salva, en este caso por medio de ella, a David. Y es porque el propósito de Dios moralmente, como sabemos, está en el Antiguo Testamento, en su ley. Es ahí donde está la voluntad de Dios expresada. Y el segundo mandamiento dice que no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que hay en el cielo y en la tierra y de Dios. Por lo tanto, entendemos que la idolatría como representación material era quitada. Vemos también cómo se habla de la necesidad de decir la verdad, de no engañar o de no mentir. Pero cuando leemos estas descripciones narrativas que ocupan gran parte de la escritura, no se nos está dando ejemplos morales, ¿no? Realmente de cómo debemos vivir. ¿Qué es lo que nos quiere decir entonces el Señor con este texto? La forma como extrañamente Dios muchas veces nos guarda y nos protege, de las maneras más insospechadas. Y Dios utiliza, como vemos, la voluntad de personas que vemos que muchas veces no le sirven ni le conocen, pero como el rey de los proverbios, Dios inclina su voluntad para hacer lo que Él quiere, para que lleve a cabo su voluntad. Y así muchas veces entendemos que su gracia no se limita a su pueblo, sino que esa gracia se muestra también por personas que no conocen a Dios y que de esa forma cumplen con su propósito y voluntad de ese plan último, que es el reconocimiento de su Hijo, del Hijo de Dios, a nivel cósmico y universal como el único que tiene el derecho a reinar y a gobernar, que es Cristo Jesús. El final de nuestra historia realmente parece de película, ¿no? Se manda como si fueran unos agentes del FBI, diríamos, estuviéramos en una película americana, ¿no? Y manda a los primeros esto y se encuentran con algo, no sé cómo describirlo. Sería como una marcha de alabanza, no sé si habéis oído, pero a partir de los años 80 o 90 hubo en algunas ciudades del mundo que movimientos cristianos muy carismáticos, ¿no?, hacían en medio de las ciudades como una especie de manifestación, de una demostración, y lo hacían cantando generalmente, ¿no?, y por expresiones de alabanza, de una forma carismática, ¿no? Y ahora aquí es como si se encontraran aquí en ese camino, en la experiencia de Nayot, a una de estas marchas o demostraciones. Y de repente ellos se unen y empiezan también a formar parte de la comisión de alabanza. Y luego vuelve a enviar otra vez otra comisión suyo y se encuentran otra vez que han perdido el sentido y están sumidos en ello. Y podéis imaginar, como en tantas historias y películas ya, dice, qué inútiles, no estoy rodeado más que de estúpidos, tengo que hacerlo yo todo yo mismo, ¿no? Y el propio Saúl finalmente se va a él a cumplir la misión, ¿no? Y claro, la historia patética realmente, ¿no? La forma como acaba nuestro texto, ¿no? Desnudo en ese acto de alabanza, ¿no? Expresándose en esa adoración de esa comisión profética, ¿no? Con esta especie de cantos estáticos, experiencias espirituales, ¿no? Reconociendo finalmente ese Dios al que está persiguiendo, ¿no? Ese Dios al que quiere acabar con su plan de poner a su ungido como rey. Claro, ¿qué nos quiere decir todo esto, ¿no? Sino que Dios utiliza formas insospechadas, realmente inesperadas para cumplir su propósito. Por lo tanto, lo que nos está desafiando en esta mañana es que nuestro Dios es demasiado pequeño. La imagen de Dios que tenemos, el concepto de Él, está tan limitado a lo que nosotros podemos hacer, lo que su iglesia es en este mundo, que no comprendemos realmente quién es el Señor. ¿Qué es lo que Él hace? ¿Cómo cumple su voluntad y su propósito? Y en este caso, cómo utiliza incluso la ira de sus enemigos para el engrandecimiento y la gloria de su propio Hijo. Esto es algo que, como se dice hoy, te hace explotar la cabeza. O sea, cómo poder entender que Él puede utilizar incluso la enemistad, la hostilidad, la violencia y el rechazo, finalmente para proclamar su gloria. Pero esto es lo que significa la afirmación absoluta de la palabra de Dios, de que Él es el Señor. Y no hay otro nadie más que Él. Su completa y absoluta soberanía es proclamada de la primera página a la última de la Escritura. Y por lo tanto, no acabamos de creer quién es quien realmente gobierna. ¿Quién es el mandamás de este mundo? No son los poderes que tú ves, los que salen en las noticias, sino el Altísimo, el que gobierna y cumple su propósito de poner a su Hijo sobre toda autoridad y poder. Y lo hace una y otra vez. De forma a veces que parece vergonzosa, la manera en la cual escapa incluso de esa ventana, ¿no? Que podemos verlo de una manera humillante. Bueno, hay otro personaje, ¿verdad?, que nos viene a la mente en la historia cristiana, que también escapa por medio de una ventana. ¿Sabéis quién es, no? Pablo, ¿no? Lo leemos en cómo el propio Pablo habla así en 2 de Corintios, capítulo 11, que ocurrió en Damasco, en Siria, donde ahora hay también tanta persecución de los cristianos. En 2 de Corintios, capítulo 11, vemos lo que ocurrió con el apóstol en los versículos 32 y 33. Dice así la palabra de Dios, que el apóstol Pablo dice que en Damasco el gobernador que había en la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderle. Pero él fue descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapó de sus manos. La huida, la escapada, no parece realmente una salida muy digna. Pero es algo que ocurre una y otra vez con los siervos de Dios, ¿no? No solamente ante la tentación de José con la esposa de Potifar, sino en tantos momentos de la Escritura, la única salida digna es la huida. Pero no pensemos que es simplemente nuestro instinto de supervivencia. Es Dios también el que guarda y protege a sus siervos muchas veces por una salida que no parece digna. ¿Cuántas veces, cuando el Señor mismo viene a este mundo, Jesucristo, y están dispuestos a matarle? Recordáis en el Evangelio cómo en ese mismo capítulo que leemos están dispuestos a apedrearle y matarle. El Señor tiene que salir por pies de aquel lugar porque van a acabar con su vida. Por lo tanto, Dios utiliza maneras que a veces no nos parecen dignas ni honrosas, pero utiliza a ese su siervo en su humildad. ¿Os habéis fijado una cosa de este capítulo? ¿Quién habla en este capítulo? Por un lado vemos que habla Jonatán, habla Saúl, ¿no? Habla Mical, pero quien no habla en ningún momento es David mismo. David está callado. Como tantas veces en esta historia y como nos recuerda el Nuevo Testamento, el Señor cumple su propósito en un siervo que enmudece, que no dice nada, cuando toda la historia gira sobre él, sobre quién es él. Si él fuera realmente la figura de esas repúblicas bananeras que quiere ocupar su poder, movería ficha y empezaría a utilizar realmente la oportunidad para su favor. Pero él no hace nada. Si os fijáis, no intenta en modo alguno conseguir el poder de una forma que no le parezca legítima, sino que confía que ese Dios que dirige y gobierna todas las cosas llegará su momento también en el cual le establecerá como rey, tal y como el profeta le ha mostrado. La historia del Señor Jesucristo, por lo tanto, y ese su cumplimiento de ese Dios eterno en el tiempo y el espacio, se da de una forma tan discreta, realmente tan poco reconocible, que muchos incluso llegan a disputar a la luz de la historia lo que podemos decir de Jesús. ¿Qué dicen los historiadores al fin y al cabo de Jesús? Un par de menciones de historiadores romanos, las referencias del odio de los judíos ante que consideran un falso profeta. Pero ¿dónde está ese testimonio en la historia irrebatable e irrefutable, aparte de los evangelios y el Nuevo Testamento, de quién es Cristo Jesús? Nuestro Señor ha venido a este mundo y con él su reino de una forma tan discreta y desapercibida que no es extraño que aquellos que nos rodean nos digan: ¿cómo puede ser el rey? ¿Cómo puede ser él quien gobierna y dirige? Pero Dios quiere mostrar claramente algo, nos muestra en capítulos como este, cómo él está llevando a cabo su plan y su propósito, aunque no tengamos tan claramente evidencia de quién es él. Y lo hace en primer lugar por la manera en la cual preserva, guarda a su siervo. Muchos de nosotros podemos estar pasando un momento difícil en nuestra vida. Situaciones de enfermedad, de trabajo, problemas en nuestra casa que nos hacen pensar: ¿dónde está Dios en medio de todo esto? Pero fijaos, os desafío en esta mañana a considerar a la luz de su palabra, que no es tu propia supervivencia, la propia forma en que Dios te mantiene y te guarda, ya una señal de su cuidado, de la manera en la cual Dios está mostrando, no ante tus ojos claramente, pero por las circunstancias de tu vida, que aunque sean difíciles, Dios permite que continúes, que sigues ahí. Y todos estos capítulos, claro, nos están mostrando que la propia supervivencia de David es la señal de esa protección divina. Humanamente podía haber acabado con él desde el principio. Vemos cómo cuando se vuelve contra él, inmediatamente quiere su muerte. Pero todos los ardides, estratagemas que hace Saúl, incomprensiblemente fracasan. ¿Veis cómo le pone al frente de su ejército? Diciendo, bueno, en cualquiera de estas batallas acaba con él. Está en primera línea, ¿cómo va a sobrevivir? Seguramente morirá claramente como valiente que es en una de estas guerras. Y tenía la salida digna. No moría en sus manos, sino que moría en el frente, en la batalla. Pero incomprensiblemente, extrañamente, no lo logra. Sobrevive David a todo aquello. ¿No es una señal ya de su protección soberana, de su providencia? Leemos así, como el Señor Jesucristo nos desafía a mirarlo así. En Lucas capítulo 12, versículo 32. Las palabras más repetidas del Señor Jesús a sus discípulos, ¿sabéis cuáles son? No temáis, no tengáis miedo, no tengáis temor. Son las palabras de Jesús que Él más repite a ese puñado de discípulos que le acompañan en su evangelio. Y le dice ciertamente lo que son en este capítulo 12 de Lucas, versículo 32. Son una manada pequeña. ¿Quiénes son? Realmente nada a los ojos de este mundo. Cuatro gatos y mal avenidos. ¿Qué significa la iglesia o el cristianismo en el mundo? Nos hacemos sueños de grandeza y pensamos que toda la historia y la vida gira sobre nosotros. Pero la gente que nos rodea realmente no está ciega. Ve la realidad de lo que somos, nada. ¿Qué representa la iglesia y el cristianismo en este país? ¿Qué representa en este mundo? Nada a los ojos de aquellos realmente que nos rodean. Pero el Señor nos dice, no temáis, porque a vuestro Padre le ha placido, así ha querido, es su voluntad daros el reino. El reino, ese don y regalo que es el reino de Dios en Cristo Jesús gobernando, no es percibido por muchos que nos rodean, pero ha venido en Cristo Jesús. Hay tantos salmos que podíamos citar al respecto de cómo Dios guarda y preserva, en este caso David, el salmista mismo, pero cómo apunta también a aquel hijo de David que será el Señor Jesucristo. Vamos a leer el Salmo 59, tal vez uno de los salmos más claramente relacionados con nuestro texto. Vamos a leer solamente un versículo de ese salmo que lleva el número 59. El verso que lleva el número 17 dice así al final de este salmo: fortaleza mía, a ti cantaré, porque eres tú, oh Dios, mi refugio, el Dios de mi misericordia. Si leéis el principio de este salmo, dice al principio al músico principal sobre no destruyas Mictán de David cuando envió Saúl y vigilaron su casa para matarlo. O sea, es este salmo la expresión consecuencia de lo que leemos en este capítulo 19 del libro de Samuel. Lo que nos dice es que cuando estaban vigilándole, hostigándole, buscando su muerte, ¿qué es lo que David descubre? Nos dice aquí en este salmo. Lo que descubre en gran tensión, si leíamos todo el salmo, él tiene hambre, sed, se siente como en un desierto, en un páramo. No es un salmo aparentemente de victoria o de triunfo. Lo que vemos es el deseo de poder ver a Dios. Comienza así, como mi alma tiene sed de Dios. ¿Recordáis? Lo cantamos muchas veces, las palabras de este salmo. No ve claramente la evidencia de que él es. Pero fijaos cómo acaba nuestro salmo. Vemos cómo muestra realmente la realidad de que Dios es su refugio, es el Dios de su misericordia, y le pide que sea librado de sus enemigos, que sea salvo de los que se levantan contra él, porque él es el Dios de misericordia. Por lo tanto, lo que ha descubierto David es lo que nosotros también tenemos que conocer. Que en medio de esas circunstancias difíciles en las que estamos, sin embargo, el propio hecho de que estemos aquí es ya una señal de la misericordia de Dios. Y es cierto que algunos tienen muchas razones para tirar la toalla, para desistir y decir, yo ya no tengo ganas de seguir, no tengo fuerzas, no tengo ánimo. Pero el propio hecho de que estés hoy aquí es una señal de que Dios te guarda y te protege. Pero no son estos cuatro episodios una señal de algo más. La señal de cómo Dios puede utilizar incluso a sus enemigos, aquello que está en contra nuestra, para cumplir su propio propósito. ¿No será que esa sombra del Dios Altísimo que leíamos en otro de los salmos también, de los que hemos hablado y cantado en esta mañana, es también una señal de la presencia de Dios? ¿Has pensado que si hay un Dios soberano, que todo lo controla, que todo lo utiliza conforme a su voluntad, no puede utilizar incluso a tus propios enemigos, aquello que actúa en contra tuya para cumplir su propósito? ¿Qué sería de muchos de nosotros sin la debilidad en nuestro cuerpo? Sin la enfermedad que estamos teniendo, sin la hostilidad que estamos viviendo, sin los desencuentros que estamos teniendo en nuestro matrimonio o en nuestra familia. ¿Qué sería de nuestra vida si no tuviéramos esos problemas? No puede ser que un día descubramos que es precisamente por esos problemas que el Señor nos ha guardado y salvado. Que si no los hubiéramos tenido, nos hubiéramos olvidado de Él y no hubiéramos querido saber de Él ya más. Como dice en Romanos 11 el apóstol, qué grandes, elevados, altísimos son los pensamientos de Dios. No los podemos imaginar. No podemos siquiera intuir lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Pero un día se revelará tal y como es Él. Nos mostrará quién es Él. Y en Colosenses capítulo 3, el apóstol Pablo también vislumbra esto en medio de sus tribulaciones, sus sufrimientos. Aquel episodio de Damasco lo muestra como una lista tremenda de todas las angustias que él ha pasado. Y en Colosenses, en el capítulo 3, versículo 3, tiene estas palabras el apóstol. Ciertamente podemos parecer a los ojos de esta vida y de este mundo como muertos, pero nuestra vida está escondida en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que le dirían realmente a Saúl si fuera un broker que está trabajando en una de las empresas de emprendedores de éxito y volviera como había mostrado con aquellos comisión de que en desfile estaba profetizando? Uy, se ha vuelto religioso. ¿Qué le ha pasado, no? Se quedarían extrañados y sorprendidos. Lo triste, por supuesto, es que esa experiencia de Nayot, de Saúl, no fue un cambio en su vida. Como para muchos, fue una experiencia que para algunos pensaba que era su conversión, que era realmente un giro total de su vida incomprensible, pero a continuación le vemos nuevamente negando la realidad de quién es ese Señor. Pero cuando nuestra vida está unida a Cristo Jesús verdaderamente por la fe, nos dice Colosenses en ese capítulo 3, verso 3, que está escondida. Por un lado, está diciendo que está guardada, protegida, libre de todo mal. La vida que Dios nos da en Cristo Jesús no es la buena noticia, el mayor secreto más escondido para la propia iglesia cristiana, que el Dios que nos salva es el Dios que nos guarda. Que el Dios que nos ha dado esa fe es el Dios que la mantiene. Que el Dios que nos libra de tantos males es el Dios que nos protege para que podamos ser verdaderamente un día finalmente libres de todo mal. En ese escondite, por un lado está nuestra seguridad, pero por otro lado están las evidencias de este mundo. No nos ha de extrañar que este mundo no ve la realidad de que Cristo reina. Porque hay un sentido en que está oculta, todavía escondida a sus ojos. Está escondida nuestra vida con Cristo en Dios. Y por lo tanto, aunque nos hacemos ilusiones, fantasías tantas veces, que pensamos que hay como una aureola luminosa donde nos ven y dicen aquí pasa la hija y el hijo de Dios, ¿no?, en torno nuestro, y pensamos que en nuestro trabajo la gente está deslumbrada. Este es alguien distinto, es diferente, lo puedes ver. La realidad es que está escondida a los ojos de muchos que nos rodean. Y aunque nos parece que es evidente que somos otros, que somos diferentes, no se puede percibir todavía porque está escondida con Cristo en Dios. Pero dice Pablo que un día se manifestará. Un día se verá quiénes somos. Hoy se habla mucho de la identidad y de encontrar quién tú eres, la realidad de aquello que tantas veces se busca y persigue a lo largo de toda una vida. Pero el cristiano tiene la mayor secreta, si queremos llamarlo, identidad que el mundo pueda conocer. Desde luego el armario en el que está no es comparable al que puede estar ningún otro, pero es la verdadera identidad profunda que Dios quiere para aquellos que son sus criaturas y que le han dado la espalda. No la identidad de una posición, situación, de una orientación sexual, de nada en el mundo, sino la identidad que Dios nos da en Cristo Jesús. Y esa identidad puede estar a veces aparentemente oculta, escondida, pero un día se manifestará. Y es la única que importa. Ninguna otra identidad le interesa realmente a Dios ni a nosotros que lo que somos delante de Él. Quiero acabar con las palabras de otro salmo, cómo no. Salmo 46, los primeros tres versículos de este salmo, nos dice así: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Dios es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque esta tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. El cuadro que nos quiere dejar finalmente la palabra de Dios es que habrá momentos en nuestra vida en la que el suelo parece resquebrajarse delante de nuestros pies. Pero Él ha hecho algo en la historia y en el espacio y en el tiempo. Cuando vino a este mundo e hizo aquellas señales y prodigios, pero el mundo no quiso reconocerle como Él era. Y vivió tal hostilidad y con ira. Fue llevado finalmente a aquella cruz, donde murió el Señor Jesucristo. Y en aquella cruz hay pocas señales y prodigios de quién es Él. Pero hay algunos milagros en torno al Calvario, que ciertamente, aunque parecen velados a los ojos de aquellos que le llevan a la muerte y le miran a la distancia, nos dicen el testimonio de Dios acerca de aquel que estaba muriendo en aquella cruz. Lo que nos dice el Evangelio es que la tierra se conmovió cuando el Señor Jesús fue crucificado. El propio suelo, las rocas, aquella tierra se resquebrajó hasta el punto de que muertos fueron levantados en aquel día. El sol mismo se ocultó en una señal incomprensible de quién es Él. El velo se rasgó de arriba abajo del templo. Y por esas cuatro señales estaba el Señor diciendo algo acerca de quién era aquel que moría en aquella cruz, su ungido y su propósito. Lo que nos dice es que aunque todo aparezca estar en contra de Él, Él salvará a su ungido. ¿Y por qué Él ha protegido al Señor y Mesías, que es Cristo Jesús? Tú y yo tenemos esperanza. Y esto es lo que Dios nos quiere decir hoy por su palabra. Que si Él ha salvado a su siervo, es para salvarnos a nosotros con Él. Es porque Él le ha guardado de esa forma milagrosa, maravillosa, que Él nos salvará. Pero la tierra será removida. Vendrán tribulaciones, vendrá la oscuridad en la cual parezca que no hay luz en medio del día. Todos serán tinieblas, pero no temamos, porque el Señor está llevando a cabo su obra. Él es nuestro amparo, nuestro refugio y fortaleza, y aunque tengamos que huirnos y escondernos en Él, en esa roca eterna, está nuestra única seguridad. Porque el día en que Él se manifieste, en que vuelva con gloria a este mundo a reinar sobre cielos y tierra, muchos también huirán y querrán buscar escondite y no lo encontrarán. Cuando toda esta creación y tierra suya se conmueva, no habrá manera de evadirse y escapar de la realidad de que Él reina. Por lo tanto, como dice el Salmo 2, tan importante en el Nuevo Testamento, no es una locura, no es una necedad vivir a las espaldas de que Él reina y gobierna. Si hoy no caes a sus pies y te sometes a Él, Un día lo tendrás que hacer, pero será demasiado tarde. Porque será el día de su ira, el día de su juicio. Por eso dice el Salmo, venid ahora que hay tiempo. Someteos, postraos y humillaros delante de él. Porque él reina. Es lo único cierto y seguro que tenemos en esta vida. No sabemos las tribulaciones que tendremos, lo que este mundo se conmoverá en sus movimientos y su caos. Pero lo que sabemos es que su reino llega. Y aquellos que forman parte de él son suyos y su reino es para siempre. Vamos a pedirle a Dios que tengamos esa certeza y confianza, tengamos seguridad. Señor, en esta mañana queremos tener la certeza y seguridad de que pertenecemos a este reino, de que somos ciudadanos de ese mundo nuevo que viene. Pero, Señor, constatamos la realidad de oscuridad, Señor. La tierra, Señor, que se tambalea ante nuestros pies, Señor. Nuestra vida, que tantas veces parece a punto de sucumbir en medio de pruebas, circunstancias, Señor, de tribulación y de dificultad que nos hacen dudar de que tú reinas y gobiernas. Señor, muéstranos, como haces hoy por tu palabra, Señor, que porque tú has guardado y preservado a tu ungido, Señor, es que hay esperanza para nosotros. Porque unidos a Él, a Cristo Jesús, sabemos que estamos escondidos y ciertamente confiados con Él, de que finalmente seremos salvos. Si alguno, Señor, en esta mañana todavía no ha huido y ha encontrado su refugio en Cristo Jesús, que lo haga. Porque Él va a reinar y gobernar sobre cielos y tierra. Y todos aquellos que están en contra suya perecerán. No hay forma alguna de prevalecer cuando estás en contra de aquel que tiene todo reino y poder, Señor, bajo sus manos. Por eso que podamos humillarnos, Señor, someternos ahora y confesar con nuestros labios, pero también con nuestro corazón, que Jesucristo es el Señor. Señor, que mañana, ante nuestra vida de cada día, ante ese mundo incrédulo, Señor, que mira con extrañeza a nuestra confesión de fe y esperanza en un Cristo que no puede ver la evidencia de quién es Él, que podamos, Señor, también tener el valor para testificar y dar, Señor, razón de la realidad de que Él reina. Señor, pero sabemos que sin tu Espíritu nadie puede comprender ni discernir, Señor, la realidad de quién eres tú y lo que haces en Cristo Jesús. Por eso te suplicamos que tanto nuestro testimonio como nuestra vida sea acompañada por la obra poderosa de tu Espíritu Santo. Un Espíritu, Señor, capaz de trastornar todas las cosas. Cuando vemos a tus enemigos, Señor, a Saúl y a sus siervos, Señor, totalmente humillados y desnudos, rindiéndose, Señor, en la alabanza y la adoración de quién eres tú. Vemos un trasunto de lo que un día ocurrirá, Señor, sobre esta tierra. Cuando todos aquellos que se oponen y luchan contra ti serán finalmente desarmados y doblegados, postrados ante tu Hijo, reconocerán que no hay otro rey aparte de él. Que podamos comprender, Señor, que incluso tú utilizas su ira para tu alabanza. Que tú utilizas incluso su hostilidad para el reconocimiento de quién es tu Hijo. Que tú utilizas incluso su aborrecimiento para la alabanza y la adoración de que solamente hay uno que reina y gobierna por todos los siglos. Y ese es Cristo Jesús. Danos esa confianza y seguridad en ti, como un Dios soberano que tiene su propósito cumplido en tu Hijo y que un día así se manifestará. Que creamos que Él es el Rey, aunque no lo parezca. Que confiemos, Señor, que Él finalmente tiene todo poder en el cielo y en la tierra y que pongamos nuestras vidas bajo su gobierno y bajo su voluntad, ya, aquí y ahora. En su nombre te lo pedimos y para su gloria.